Fernando García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, es catedrático de Historia Contemporánea, como seguramente ustedes saben a estas alturas. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
Cuánto me alegro de saludarte, ¿todo bien?
Pues lo mismo. Bueno. Qué profesoral es eso de profesor, en vez de decir Fernando.
Sí, bueno, le da como un cierto, ¿verdad?
No nos quitará lectores.
Espero que no, porque estos momentos emocionantes de la historia de España, especialmente para todos los públicos, ¿eh? Pero con indicación especial para los más jóvenes, me parece una idea brillante, desde luego, acercar la historia a los más jóvenes sin perder rigor. Bueno, para acercarla a los jóvenes no tiene por qué significar perder rigor, claro, no, ni mucho menos, pero que conozcan que las cosas son hoy como son, gracias también a lo que hicieron nuestros antepasados, no está mal. Te has buscado un personaje, un chaval de 13 años, que descubre que puede viajar por el tiempo con la historia, ¿no?
Sí, yo este libro, Momentos emocionantes de la historia de España, es continuador de otras experiencias que han sido muy exitosas, que es La pequeña historia del mundo y La pequeña historia de los exploradores. Es decir, para contar los hechos históricos yo introduzco ficción. Es decir, lo has dicho tú muy bien, un chico de 13 años que entra un poco en el tiempo pasado y también diálogo. Y además para mí estos tres libros, ahora Momentos emocionantes de la historia de España, son muy importantes en mi itinerario como historiador, porque a raíz de estos, la editorial Planeta me pidió una novela. Y entonces me dijeron, si has introducido ficción y has introducido diálogo en tus obras, ¿por qué no te lanzas ya una novela? Y efectivamente la hice, Tu rostro con la marea, que me la premiaron con el premio Alfonso X de novela histórica. Es decir, porque yo creo que la historia hay que saberla y hay que saberla contar. Y el problema quizá en España es que los historiadores no hemos sabido o no han sabido transmitir la historia.
Ahora mismo estábamos escuchando coplas gaditanas del carnaval, de la ciudad fenicia más importante de Occidente. ¿Qué deberían saber los jóvenes de Cádiz?
Pues deben saber, frente a lo que se dijo en un momento, me acuerdo que Leopoldo Calvo Sotelo, hablando un poco de la biografía del gran Adolfo Suárez, dijo que nadie entra en la historia dos veces. Y yo en ese momento dije que Cádiz entró en la historia dos veces. Entró primero como, diríamos, la gran ciudad fenicia oriental, un poco de cultura oriental y un poco el comienzo de lo que de Iberia, luego de Hispania, y luego, ciertamente, y esto es más sabido y ya más importante, es que en 1812 se aprobó en Cádiz la gran constitución que abre la historia de la España contemporánea y la historia de la España liberal. O sea, yo creo que esto es lo que debían saber los estudiantes, ¿no?
Cádiz era la estación para llegar a Tartesos. ¿Cuándo descubriremos Tartesos o no nos hemos inventado Tartesos?
En buena parte de todo Argantonio, todo eso es una mezcla de ficción, de mitología y de realidad histórica, ¿no? Yo creo que, bueno, pero viene bien, puesto que a su vez, si el producto es bello y si el producto se sabe transmitir bien y el producto nos lleva a lo que es la historia de España, bendito sea, ¿no? Yo creo porque este libro, Momentos emocionantes de la historia de España, también quiere transmitir la emoción de España. Yo creo que los historiadores tenemos que explicar las razones de España, el sentido de España, pero también el sentimiento de España. Porque yo creo que la situación actual que vivimos, situación dramática, yo creo, en la que se produce la mayor y la única impugnación que se ha producido de España en su historia. Nos hemos peleado los españoles por distintas ideas de España, pero nunca se había producido la impugnación de España como idea y como realidad. Yo creo que en estos momentos tenemos que aprender un poco, yo diría, de los nacionalistas que durante estos años han construido sus naciones, muchas veces basadas en el mito, pero basadas también en el sentimiento. Y nosotros hemos dejado la idea de España un poco tal como era y no le hemos acompañado de sentimientos, de emociones. Las naciones se construyen también con emociones, ¿no? ¿Recuerda tú esa frase que decía un teórico de las naciones? Decía, haced vosotros las normas, las reglas, las constituciones, dejadme a mí cantar las baladas de la nación. El problema es que durante estos años yo creo que no se han cantado las baladas de la nación. Yo diría que pocos hemos cantado las baladas de la nación. Y este libro también canta las baladas de la nación.
¿Qué nos contaría Jorge Manrique de la Reconquista?
Bueno, Jorge Manrique nos contaría de la Reconquista, que fue una época muy agitada en la historia de España, en donde los personajes fundamentalmente se relacionaban con lo militar, y que después, en el momento en que se remansa la Reconquista, van a hacer otro tipo de España, preocupada más ya por la ganadería, la mesta y compañía, y también por asentar otro tipo de figura, de protagonista de la historia, que se va a relacionar ya enseguida con el Renacimiento, ¿no?
El de Al-Ándalus, un poeta cordobés como Ibn Hazm, ¿nos guiaría por dónde?
Bueno, nos llevaría fundamentalmente también por la poesía, nos llevaría fundamentalmente por las grandes realizaciones singulares del arte español, por qué no decirlo así, del arte árabe, pero también tendría que ser modesto, y eso yo insistiría, a la hora de explicar lo que es la España actual y la importancia que tiene el componente romano o el componente árabe. Yo suelo decir que nosotros somos mucho más hijos de Roma que de Al-Ándalus. Somos hijos de Roma en cuanto que estamos hablando, como dirían los historiadores de la lengua, un mal latín hablado por norteños. Y ahora, gracias a Dios, no solo por norteños, sino por España, por la península y todo ese mundo importantísimo al otro lado del Atlántico y todo ese mundo culturalmente importante que habla español. Si nos peleamos aquí, seguro que tenemos que acudir al derecho romano. Si cogemos una autopista, seguro que puede estar trazada o cerca de una calzada romana. Y luego, pues nuestra religión es una religión oriental, pero que en España se conoce por la labor de las legiones romanas. O sea, somos romanos mucho más que árabes.
¿Qué funesta manía esta, la de abjurar de tiempos en los que aquellos españoles consiguieron que se creara un imperio donde no se ponía el sol? Es decir, desde Colón hasta el hundimiento de la Armada Invencible, que sería casi el final, ¿no?
Sí, qué manía que después de la Armada Invencible, ya en el siglo XVII, Lope de Vega lo diría de una forma magistral, como en buena medida todo lo hizo Lope de Vega, no solo las obras de teatro, sino que es un maravilloso, maravilloso poeta, ¿no?, que escribe probablemente la égloga más importante que se ha escrito en cualquier literatura, que es cuando muere su hijito Carlos Félix, ¿no? Entonces, ¿qué decía Lope de Vega? Decía una cosa así, y encabeza este libro, Momentos emocionantes de la historia de España. O España, cuántas gestas, cuántas hazañas, cuántas cosas gloriosas. Pues si tienes quien las haga, ¿por qué no tienes quien las diga, no? El problema es eso, que no hemos cantado tampoco en esa época las baladas de nuestra nación, y no hemos dicho, y hemos sido muy pesimistas, y hemos tenido esa especie de tontuna, como de que hemos hecho las cosas mal, y tú lo dices muy bien, en América, etcétera, etcétera. No es verdad, no es verdad. Los grandes defectos de la colonización, diríamos, vinieron acompañados de grandes realizaciones en el tema cultural. Podemos concretarlo en algo. Al cabo de muy pocos años, las universidades ya están fundadas en América, cosa que no ocurre ni con la colonización francesa ni con la colonización inglesa. No podemos incurrir en eso, pero incurrimos quizás también por esa larga manía nuestra del pesimismo español. No, pesimismo español.
Canalla, acerca de los canallas, dijo Quevedo algo, ¿recuerdas? Casi casi tan actual, ¿no? Para ser admirado tienes que ser vago, canalla y despilfarrador.
Sí, sí.
Pasa que como Quevedo decía cosas tan bien dichas.
Sí.
Pero eso retrata una época. ¿La España no, de los favoritos?
No del todo, retrata en buena medida, sí, pero eso no nos debe tapar otra gran idea, y no debe tapar el hecho de que en ese momento en el que Quevedo dice esas cosas, o dice ese soneto maravilloso, miré los muros de la patria mía, que cómo no vamos a creer que España estaba en decadencia si leemos ese maravilloso soneto, pero hay que decir que todavía en ese momento España era hegemónica, ¿no? Y entonces, y también precipita una conclusión, los grandes poetas españoles, que han sido grandísimos y son grandísimos, se han hecho fuertes muchas veces en el naufragio, en el dolor, en la desgracia, y han producido los mejores versos, pero no quiere decir que en ese momento España era eso, un país destruido, un país donde la muerte acechaba siempre, o en 1898, cuando Machado habla del naufragio de España, pues a partir de 1898, momento de una brillante época cultural, pues también comienza la renovación bancaria, pedagógica de España, etcétera, etcétera, ¿no?
Las guerras carlistas, haces una afirmación en el libro que me gusta subrayar, ¿fueron causantes de la erosión de la idea de la nación española?
Pues sí, yo creo que se suele decir que las naciones se afirman en las luchas con otras naciones, ¿no? En el concierto internacional, Francia se puede afirmar contra Alemania, pues en la guerra franco-prusiana y después en las consecuencias de esa guerra, ¿no? Y eso en general en todos los países que han participado en conflictos internacionales. España, llamativamente, cuando se afirma la nación, que es en el 19, tiene este gran conflicto con Francia, la guerra de la independencia, que sirve para afirmar la nación, y después solo tiene el brevísimo conflicto con Estados Unidos en 1898. En el 20 no ha participado en guerras así internacionales, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. En cambio, como dices tú muy bien, tiene guerras carlistas, guerras civiles de enorme crueldad, que a veces no insistimos en ello porque han sido pasadas por la literatura, por un Valle Inclán, por un Galdós, por un Unamuno, etcétera, etcétera, pero son de enorme crueldad que, llamativamente, lo que consiguen es erosionar la idea de nación, porque se pelean miembros y hermanos de una misma nación. Yo creo que esto, esta existencia de guerras civiles en la historia contemporánea de España, está en el origen de que nuestra conciencia nacional pues a veces aparezca con bastante debilidad.
Vengo de Cuba, 3 días de
qué suerte, qué
en
suerte.
La isla, a todos, en fin, los que tenemos además lazos familiares históricos con la isla, a media tarde, como dice Lorenzo Díaz, nos entra la melancolía por el imperio perdido, ¿no? Por la colonia perdida. ¿Las guerras coloniales marcan un punto de decadencia final de la España imperial?
Bueno, es el momento, es una fecha fuerte, hay fechas en la historia de España que podemos decir fechas fuertes. 1898 es el adiós a la colonia, el adiós un poco a la presencia internacional de España, y está en el origen pues de un cierto encerramiento de España, a pesar de que después, inmediatamente después, España busca esa aventura en la guerra de Marruecos, de la que sale bastante trasquilada nuestra nación, ¿no? Pero insisto, y ya cuando se celebró el primer centenario en 1898, el gobierno de Aznar trató de darle la vuelta a esa imagen tan de desastre de 1898. Ha habido 1898 para muchos países, acabo de citar antes, la guerra franco-prusiana para Francia y la humillación del Tratado de Versalles, ¿no? Y entonces ese es nuestro 98, pero que llamativamente, frente a otras naciones, Francia, ¿cómo sale de su 98? Pues sale con la Torre Eiffel, sale con la modernidad, sale con Renan diciendo que la nación es un plebiscito diario. El problema es que en España nos encerramos un poco en un cierto historicismo y buscamos también las causas de la derrota, achacando también a la presencia de una iglesia, diríamos, más preocupada de los ricos que de los pobres, etcétera, en vez de tirar adelante con modernidad, ¿no? con inventos, con gran literatura, como efectivamente la hubo, porque pocos momentos más brillantes en la historia de España que ese momento que arranca de Fortunata y Jacinta de Galdós, la regenta de Clarín, y llega a la gran generación de 1927, pasando por esta generación que estamos en su primer centenario, la generación de Ortega en 1914 con su gran manifiesto Vieja y Nueva Política.
Son momentos emocionantes de la historia de España que presentan este libro de Espasa, Fernando García de Cortázar. Querido Fernando, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Pues gracias a ti en este momento por contribuir a esta afirmación de España que nos es tan necesaria.
Hasta siempre, querido amigo. Un abrazo. Adiós.